impresionante, Paula, los parques, la deforestación, qué tragedia ambiental, ¿no?
Sí, Julio, pues incluso mire que según el último reporte que entrega la Fundación de Conservación y Desarrollo Sostenible, en este año, Julio, 2022, se perdieron más de 40.000 hectáreas y los parques nacionales naturales, incluyendo el Parque Chiribiquete, es uno de los que está en mayor riesgo de incendio. Por eso, Julio, para analizar qué tan grave es este tema más allá de las cifras, a esta hora saludamos a la profesora Sandra Vilardi. Ella es profesora de la Universidad de los Andes y directora del movimiento Parques Cómo Vamos. Directora, gracias por estar con nosotros a esta hora en W Radio. Y bueno, analicemos primero las cifras que entregó el Ministerio de Ambiente, porque hay inconformidad por parte de los ambientalistas, porque el Ministerio de Ambiente dice en el año 2021 aumentaron las hectáreas deforestadas, pero el gobierno de Iván Duque logró contener el aceleramiento. Expliquemos un poco eso y si es cierto.
Paula, muy buenos días para ti y para todos en la mesa de trabajo. Efectivamente, hay maneras diferentes de hablar sobre la deforestación. El gobierno nacional ha estado hablando en los últimos años sobre el modelo de aceleración o el modelo de la tendencia de la deforestación, y la meta del plan de desarrollo era disminuir la tendencia en la aceleración. Recordemos que en el año 2017 y 2018 la deforestación alcanzó a las 200.000, un poco más de 210.000 hectáreas a nivel nacional deforestadas, y eso es una cifra, un récord histórico de deforestación. Entonces, si bien es cierto, la deforestación no siguió creciendo a esa tasa tan acelerada, lo que vemos en los reportes de los últimos tres años es que la deforestación se nos estabilizó en un orden entre las 180.000 y 170.000 hectáreas anualmente. Eso sigue siendo muy alto, sigue siendo mucho más alto que en las décadas pasadas. Por lo tanto, lo que nos quiere decir es que el fenómeno de la deforestación sigue siendo un fenómeno crónico que está mucho más arraigado en las zonas del norte amazónico, del arco amazónico, y que lamentablemente las acciones del gobierno pues no han logrado controlar ni disminuir la deforestación efectiva.
Pero doctora, escandalizados por esas cifras, por supuesto, porque nada peor que la deforestación, ¿cuál es la fórmula para que podamos impedirlo? Porque obviamente las autoridades no están de acuerdo. El hecho de que comenten que no ha aumentado la deforestación, pues es una noticia, como decimos en la W, picha. Pero ¿cuál es el mecanismo para poder de verdad encontrar una fórmula que impida la deforestación?
Alberto, sin duda tenemos que entender que la deforestación es la punta del iceberg de fenómenos que están alrededor y se están sincronizando. Recordemos que este pico de la deforestación se da justamente cuando terminan los diálogos de paz, cuando el proceso de paz, y se tiene esa expectativa de llegar con todo el aparato institucional a cumplir los acuerdos. En estas zonas de alta intervención de la deforestación, pues queda un espacio vacío, la gobernabilidad muy debilitada, y empiezan a generarse procesos de apropiación territorial con unos intereses económicos detrás de ellos muy importantes. No podemos olvidar también que en los últimos años el precio de ganado en pie se ha casi duplicado, y esto es un incentivo económico súper importante que hay detrás del proceso de deforestación para meter vacas. Hoy podemos ver que en buena parte, por ejemplo, el Parque Nacional Natural Pinigua, que es el parque que más está siendo afectado, estamos perdiendo casi el 50% de los bosques en menos de una década. Esto es muy dramático, y lo que hay allá adentro son vacas. Entonces hay unos incentivos económicos legales pero perversos que están estimulando la deforestación, y pues detrás de la deforestación no están campesinos pobres intentando cultivar su alimento. Hay todo un proceso de dinámicas económicas muy poderosas, con vínculos políticos, como ya han sido en algún momento señalados, que de hecho ha habido algún, pues tenemos una sola captura hasta el momento, pero que hay unos procesos de control territorial muy poderosos. Así que lo que tenemos que hacer es llegar al territorio con acciones de intervención integral en esta zona. Pues digamos, tenemos que pensar cuál es el modelo de desarrollo, el modelo productivo para esa región, porque la Amazonía del norte de Colombia pues tiene un papel muy importante en el control de la regulación del agua a nivel mundial, pero también en el control de nuevas enfermedades, que también es muy importante recordarlo.
¿Usted cree que el fenómeno es reversible?
Esa es una muy buena pregunta. Yo siento que en este momento el grado de reversibilidad cada vez va siendo más difícil de lograr, en la medida que nos estamos demorando mucho en hacer acciones conjuntas y concretas. Fíjate, Félix, en los 180 millones de árboles del Gobierno Nacional, pregúntate cuántos se están sembrando en esa zona de deforestación. Allá no están localizados los procesos de reforestación. Entonces, nos estamos demorando en actuar, y en la medida que el calentamiento global va aumentando y el aumento de la dispersión del bosque, que estamos armando bosques, va generando procesos de pérdida de la funcionalidad del bosque, va a ser cada vez más difícil. Puede ser reversible si actuamos ya de manera armónica, de manera integral, pero cada vez va a ser más complicado.
Sí, profesora, el presidente Iván Duque ha sacado pecho en el exterior por la forma en que su gobierno ha preservado las zonas reservadas de Colombia, pero por favor, enumérenos el número de parques nacionales que hoy están en riesgo debido a estas cifras de deforestación.
Pues mira, tenemos por lo menos 10 parques con procesos intensos de deforestación. Los parques más graves, pues en este momento, son Tinigua, Serranía de los Picachos, La Macarena, Chiribiquete, La Palla. Tenemos Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo y Paramillo con procesos de deforestación crónicos y creciendo en algunos de ellos.
Profesor, hablamos de la acción del Estado, pero ¿qué puede hacer el sector privado, la sociedad civil, para enfrentar este fenómeno de la deforestación?
Sin duda, hoy en día en los que todos estamos hablando de nuestra responsabilidad climática, hay muchísimos acuerdos voluntarios para poder mantener y conservar bosques. Yo creo que las empresas colombianas tienen un papel muy importante para sumarse a controlar la deforestación y ayudar, por ejemplo, a los incentivos económicos más favorables en esas zonas. Tenemos un mercado voluntario de bonos de carbono que pueden ayudar en algunas medidas. Podemos tener apoyos a la trazabilidad, por ejemplo, del consumo de carne y evitar comprar carne que provenga de zonas asociadas a la deforestación. Yo creo que hay muchos mecanismos, entonces, y sobre todo la vigilancia y estar enterados, ¿no? Yo creo que la Amazonia colombiana pues tiene un papel muy importante. Cada vez los colombianos somos más conscientes de esto. Todavía, pues, hace 10 años era imposible que nos conmoviera una situación como esta.
Doctora,
así que yo creo que hay muchas acciones.
Doctora, pero ¿cómo sabemos cuál es la carne que viene de deforestación? ¿Cómo hace uno para prestar ese mínimo servicio de no consumir esa carne?
Pues Alberto, esa es una tarea que tenemos pendiente y es la tarea que tenemos que exigir. Hay mecanismos de trazabilidad que están demorados en el país. Necesitamos que en las etiquetas de la carne o donde vamos a comprar nuestra carne nos digan el origen y la certificación. Ya tenemos experiencias de certificación de producción de carne, así que necesitamos que eso se mejore, y eso tiene que, o sea, parte de los supermercados, de la cadena de comercio y de los consumidores exigirla.
Profesora, la deforestación está acabando con todo un ecosistema que es uno de los principales fuentes, es el agua, uno de los recursos más preciados es el agua. Viéndolo desde esta perspectiva, ¿cree usted que en algún momento puede afectar el crecimiento económico teniendo en cuenta el uso del agua para este proyecto?
Bueno, yo quiero aquí recordar que la ciencia nos está diciendo que la masa completa del Amazonas empieza a tener un riesgo muy importante, a cruzar un umbral de funcionalidad si perdemos el 30% del Amazonas. Hoy en día superamos ya el 20% de pérdida del Amazonas. ¿Qué pasa con esto? Si se pierde el 30% del Amazonas, el Amazonas deja de hacer esta función de bomba de agua. El Amazonas absorbe el agua atmosférica, la convierte pues en oxígeno, pero además mantiene procesos de evapotranspiración, y esa transpiración pues al final son las nubes que terminan llegando, por ejemplo, a la cordillera oriental de nuestro país, y a alimentar embalses de Chingaza y pues asociados a toda la cordillera, pero también al sur del continente. Entonces, el agua y la disponibilidad de agua para el Producto Interno Bruto del país, especialmente el de Bogotá, está en riesgo. puede estar en riesgo en una década si logramos ese, si llegamos a ese 30%. Esto es gravísimo. O sea, la humedad del continente depende del Amazonas y por eso es tan grave que estemos a estas tasas de deforestación tan marcadas, sobre todo en el norte de nuestro país y también en el Brasil.
Bueno, pues es la profesora Sandra Vilardi, directora de Parques. ¿Cómo vamos? Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en W Radio.
A ustedes, Paula, muchas gracias.